Menos tiene nuestro protagonista en el día de hoy. Ya hace mucho que queríamos hablar con él, pero por unas circunstancias o por otras, no podía. Cuando lo pedíamos ya estaba solicitado por algún compañero y cuando nos le podía venir bien a él, ya nosotros tampoco podíamos hablar con él, ¿no? Bueno, lo bueno se hace esperar. David Lombán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
¿Qué tal? Bueno, un poquito más joven que Borja Vivas, ¿no? 33,
¿no? Un poquito, no mucho, pero un poco.
¿Y cómo te sientes?
Bien, la verdad que a nivel físico muy bien. Hay que cuidarse un poquito más en todos los sentidos, ¿verdad? pero la verdad que la edad ahora mismo cada vez se alarga más y nos encontramos muy bien, la verdad.
¿Es verdad eso que dicen de que cada año que pasa el deportista de élite sube un año y tiene que rebajar un kilo, David, o es una leyenda urbana?
Es posible, sí. Sí, es verdad. Tienes que cuidar un poco más la alimentación, prevención. Al final, cuando vas sumando años, vas sumando lesiones también.
También.
Y cada lesión tiene una prevención, así que hay que hacerlo.
Pues yo debo unos cuantos kilos a mi edad, entonces.
Tú debes unos cuantos, Juanje, sí. Sí que es verdad, ¿eh? Porque Juanje está ahí, ¿eh? Más o menos en tu edad. Poco le queda para alcanzar
sí,
la edad de Cristo, ¿no?
Yo, un añito me saca, yo tengo 32.
Pues él está mucho más en forma que tú,
hombre,
¿eh?
Ya te digo.
Seguro que sí.
Jugado al pádel hoy, David, y me quiero morir. Me voy a acostar a las 7 de la tarde esta noche.
¿No?
Madre mía.
Pero las agujetas salen después.
Pues yo las tengo ya, ¿eh?
Bueno, mucho después.
Pero me pasa también ya con las resacas. Yo ya empiezo a tener las resacas antes de que pase el día siquiera. Si vemos por la mañana, por la tarde ya tengo resaca.
Vaya cosas, ¿eh? Oye, David, ¿y cómo estáis vosotros ahí? Porque claro, no es lo mismo, ¿no? Esta es una situación tan extraña, tan rara. No podéis ni duchar todavía ahí con los compañeros. Tenéis que hacerlo en casa, tenéis que ir vestidos. Qué cosa más rara, ¿eh?
Sí, la verdad que es extraño. Ya estamos un poco adaptados a todo el protocolo, pero sí que es verdad que hemos vuelto ahora un poco a después del confinamiento, que tenemos que venir vestidos de casa, con la ropa, aparcar, entrenar, coger el coche y poco más.
¿Y no sentís, David, como, no sé, como una burbuja de estas que si salís a la calle o algo, aunque sea para dar un paseo, pues, no sé, como que tenéis que huir de la gente por culpa de esto, ¿no? De tener que tener mucho cuidado, de extremar los contactos, de vivir ahí con tu entorno y poco más.
Sí, es la precaución que, pero no solo nosotros, yo creo que todo el mundo. Al final es una situación que hay que tener precaución y en la burbuja que tú hablas, más que nada lo sentimos cuando viajamos fuera de casa. Uh-huh. Porque al final prácticamente no nos cruzamos con nadie, en los hoteles están prácticamente vacíos, al campo vamos con el tiempo justo. Entonces sí que es verdad que hay el contacto con la gente poco.
Poquísimo, ¿eh? Nada que ver con lo que realmente es el fútbol, ¿no? Pero nada que ver, ¿no? Este es otro fútbol distinto, ¿no?
Sí, lógicamente cambia mucho de lo que era antes del confinamiento a ahora, principalmente por los estadios vacíos. Al final eso dice muchas cosas en el fútbol, para lo bueno y para lo malo, y es una parte fundamental que es la que falta.
¿Y os falta a vosotros mucho? ¿Hay alguna explicación, por ejemplo, para estos resultados que en casa no están saliendo y que, sin embargo, fuera sale de prácticamente todo?
No lo sé. Puede ser un factor que esté jugando en contra. Lógicamente, cuando juegas en casa y tener a tu gente, a la afición que te apoya, que en momentos malos puede darte un empujón, pues lógicamente eso lo notamos. Uh-huh. Sí que es verdad que la preparación de los partidos es exactamente la misma fuera de casa que en casa. Igual la forma de jugar de los rivales no es la misma, pero nosotros afrontamos con la misma mentalidad cuando vamos fuera que en casa.
Lo que pasa es que yo hablaba, por ejemplo, la semana pasada hablamos con Giannis Ramani, el anterior con Orlando Sá, y nos decían que sí, que podía haber algo de psicológico, ¿no? De que salíais y con toda la buena intención del mundo, igual que a domicilio, pero que en el momento en el que a lo mejor os pegaba un tiro a portería o salía algo mal y de repente pues el equipo contrario ya iba por delante en el marcador y que eso como que os costaba mucho, ¿no? Y que tenía a lo mejor mucho que ver con el aspecto este, ¿no? Con el mental, ¿no? Con la ansiedad que poco a poco se va generando cuando tú vas viendo que sin hacer las cosas del todo mal, pues no te sale nada, ¿no? No tienes ni siquiera una pizca de suerte y que eso es lo que está ocurriendo en casa. ¿Compartes esta visión de tus compañeros o no?
Puede ser, al final el fútbol influyen mucho las dinámicas, y cuando estás en casa, pues lógicamente cuando recibes un gol, el golpe es más duro, el reponerte después de tener una mala racha, pues te vienen los viejos fantasmas de no conseguir la victoria, y eso claro que te puede influir.
Uh-huh. Y viene además, sobre todo, en un partido, por ejemplo, el del Zaragoza, sin ir más lejos, ¿no?, que fue el último en casa, de generar más oportunidades de peligro que casi que ningún encuentro de la temporada, ¿no? Con lo cual, a lo mejor, no sé si esto todavía duele más.
Sí, en segunda es fundamental, yo creo, ponerse por delante del marcador, porque luego a todos los equipos les cuesta revertir esa situación. Y lógicamente cuando te pones en casa perdiendo, pues es un golpe importante. Pero aún así creo que somos un equipo que hemos demostrado que aparte de ir por debajo en el marcador, nunca perdemos la energía y la ilusión, y siempre estamos en partido.
Lo que pasa, David, que como diría Luis Aragonés, ¿no?, yo creo que este Málaga tiene un poco el culo pelado, ¿no?, de solventar problemas, porque el 2020 que se fue... Es un año que se queda ahí para la historia del Málaga, que tú has vivido, otros de los que estamos entrevistando ahora, pues no lo vivieron íntegramente, ¿no? Llegaron ya para esa segunda parte del año, pero te lo comiste todo, desde el caso Víctor Sánchez del Amo hasta el final en el Aurín, con aquella pretemporada, si es que se le puede llamar pretemporada lo que ha hecho del Málaga. Eso imagino que también, por lo menos a ti, también a Benquemansa, que sois prácticamente los únicos que habéis repetido, y a los canteranos que también han estado ahí, eso imagino que endurece el caparazón, ¿no?
Sí, se vivieron situaciones complicadas, de mucha incertidumbre, tanto deportiva como personal. Sí que es verdad que desde que empezó la temporada y acabó el mercado de fichajes este verano, quizás se vive una estabilidad y una normalidad que antes no teníamos. Y te puedes centrar solo a nivel deportivo, y lógicamente eso al jugador le ayuda.
¿Cómo fue todo aquello? ¿Cómo fue esa pretemporada, por ejemplo, de este año, con compañeros que salían? Tú estuviste también a punto de abandonar la disciplina del Málaga, al final se consiguió esa renovación. La semana pasada o la anterior, cuando la previa de ese partido contra el Zaragoza, hablábamos también con Adrián y nos explicó un poquito cómo fueron aquellos días. Quiero tener las dos perspectivas, ¿no? La de uno que lo intentó y se tuvo que marchar, y la de uno que lo intentó y consiguió quedarse en el Málaga.
Fue difícil. Más que nada porque estábamos en pretemporada y no se sabía si se iba a poder competir, si no, había lo que hablaba antes, había una incertidumbre muy grande. Yo creo que si algo puede presumir, y siempre lo he dicho, este Málaga, es de tener jugadores comprometidos. Creo que es para valorar lo que se hizo el final de temporada pasada. Todos los jugadores quisieron ayudar y querían seguir en la disciplina de Málaga, pero por unas cosas o por otras, y por situaciones personales, pues cada uno tenía o tomó una decisión. En mi caso estoy aquí, se pudo llegar a un acuerdo y bueno, encantado. Yo solamente puedo hablar por mí y a ver este año si podemos conseguir el objetivo.
Bueno, pero echarán de menos, ¿no? Bueno, decíamos que los Mani y Adrián fueron los primeros que intentaron arreglar la situación. En el caso de Adrián, pues no fue posible, y además tenía por ahí pues alguna propuesta como la del Zaragoza. Y en tu caso, finalmente sí, aumentando quizás pues un año más, ¿no? Porque tienes, creo que hasta junio del 2022, ¿no? Si no me equivoco, renovado con el Málaga, David, aunque ya había renovado automáticamente con unas condiciones que estaban pactadas, ¿no?
Sí, yo lo dije, que lo primero que hice al saber la situación fue sentarme con Manolo Gaspar. La primera pregunta que le hice fue el proyecto deportivo que se iba a tener. Y bueno, sí que es verdad que puedo decir que la confianza que me transmitieron desde el primer día y también un poco la confianza en mí, no solo en el proyecto, pues hicieron que yo... tomar la decisión de llegar a un acuerdo, y ellos también quisieran que ese acuerdo llegara.
Y al final, pues mira, no solamente te quedas, sino que además te conviertes, claro, con la veteranía, con la experiencia y con todo lo pasado, pues en uno de los capitanes de esta plantilla. Una plantilla cogida ahí con alfileres en esas primeras semanas de competición, porque claro, los primeros tres partidos, creo recordar, se hicieron con una plantilla y luego ya a partir del cuarto con otra, y que tuvo muy buenos resultados al principio, David. Quizás por encima incluso hasta de las expectativas del más optimista. ¿Os ha llegado a perjudicar eso? ¿Que hubiera más expectativas o que llegaran los resultados quizás antes de lo esperado?
No, para nada, los puntos no perjudican.
No, pero sobre todo por la sensación que hay a lo mejor en el entorno, que hay quienes critican mucho en las redes sociales, sobre todo a Pellicer, por ejemplo.
Ah, bueno, no sé. Yo creo que todos somos conscientes un poco de la realidad que vivimos. Al principio se dejó claro que éramos el presupuesto más bajo y con todos los problemas que hubo, toda España era consciente de la dificultad que tenía el proyecto del Málaga y al final no te tienen que afectar. Yo creo que esos puntos que sacamos al principio pues nos ayudaron para tener confianza en nosotros y ir con más tranquilidad. Y todavía creo que lo hubiéramos firmado a principio de temporada, los puntos que tenemos hoy en día.
¿Hay nerviosismo?
Yo también,
Claro que sí. ¿Hay nerviosismo, David, en el vestuario? Porque en la ciudad, y lo digo porque lo que palpamos aquí, ¿no?, en la radio del deporte, cuando hacemos llamadas de oyentes, cuando pedimos por encuestas la opinión de la afición, que evidentemente representa solo un pequeño porcentaje y no a todos, ¿no? Pero lo que nos llega es lo que tenemos que transmitir. Parece que hay un poco de nerviosismo porque este Málaga empezó muy bien y ahora en las últimas 10 jornadas solo ha sido capaz de ganar 2 partidos. ¿Ese nerviosismo se ha trasladado al vestuario en algún momento?
Yo creo que no, porque nos vemos en el día a día. A ver, yo te puedo hablar un poco a nivel personal. Yo nervioso no estoy porque, primero, vivo el presente y, segundo, soy consciente de la dificultad que iba a tener este año. Entonces, es una situación que estamos, no sé si estamos a 6 o 7 puntos del descenso. El objetivo principal, yo lo llevo diciendo desde el principio de temporada, es mantenernos en segunda división porque eso permitiría o mejoraría la viabilidad del club y bueno, yo estoy tranquilo porque también veo trabajar a mis compañeros, la mentalidad que tienen y estoy seguro que va a salir bien.
Pero en casa sí hay un poquito de psicosis, ¿no? Yo creo que lo ha admitido el míster, la semana pasada por aquí también por el micro de la radio del deporte Yanis Ramani, nos decía que sí, que un poquito de ansiedad por ganar ya la Rosaleda tenéis. No sé si desde tu punto de vista lo tienes tú o lo tienen tus compañeros o creéis que esto es ya algo más mental que otra cosa cuando el Málaga juega en Martiricos.
Yo creo que hay muchas ganas de ganar. Es una sensación muy bonita el llegar a casa, sentirte fuerte, sacar puntos y echamos de menos en esa sensación, si no te engañaría. O sea, es bonito y llegar a casa, tener la sensación esa de superioridad, de saber que es muy difícil que se te escapen puntos, yo creo que es un poco lo que buscamos y lo que echamos de menos.
Echar de menos también echamos tus goles, David, ¿eh? Porque el año pasado, pues no sé, pero marcaste además casi de manera seguida, ¿no?, un par de goles en febrero. Además creo que coincidió con un reportaje, por lo menos yo lo vi, de Juan Mata, amigo tuyo, ¿verdad?, y claro, y te hacían una llamada y te llamaban a, bueno, te tomaban un poquito el pelo, la verdad, David, ¿no? Jugaban ahí con cierta guasa diciendo, David marcando goles. Pues sí, eras el goleador del Málaga en aquel momento, ¿eh?
Sí, fue justo esa semana, pero nada, fue una conversación en plan de broma. Hombre, me gustaría, siempre me gusta marcar goles porque eso ayuda al equipo, pero mi misión no es esa, mi misión es, ojalá. El año pasado lo conseguimos, que fue el equipo menos goleado de la categoría, sí. Pero cuantas más potencia de acero tengamos, más posibilidades tenemos de ganar.
Oye, y este año, bueno, este año ha tomado esa responsabilidad Juande, se ha convertido ahí también en un jugador profesional, aunque bueno, ya lo era, ¿no? Aunque tuviera dorsal del filial, como lo son otros chavales como Ramón, como Ismael Casas, como Cristo, que están ahí compartiendo el día a día con vosotros, ha tomado esa responsabilidad Juande. David, tú este año, ahí en ese nivel defensivo que está teniendo el equipo, ¿dónde crees que está el hecho de que, por ejemplo, la temporada pasada fuerais los menos goleados y este año, sin embargo, pues no haya manera de acabar los partidos a cero o siempre haya, si hay un buen trabajo global, siempre hay alguna jugada, alguna acción aislada, algún despiste que os cuesta tan caro, como por ejemplo ante el Sporting, ¿no? Que tampoco es que llegaran tantas veces, pero ahí en un despiste se coló Yuca, que también está en estado de forma excepcional y marcó el tanto de la victoria, cuando todo el trabajo realmente se había hecho francamente bien.
Sí, a ver, quizá no somos un equipo que nos genere en demasiadas ocasiones. Sí que es verdad que somos un equipo con mucha energía, muy verticales, que eso también es positivo a la hora de tocar, de atacar, pero defensivamente pues sufres un poco más. Entonces, por ahí puede estar, pero bueno, sí que es verdad que este año estamos marcando casi en todos los partidos y eso también es algo... Perdonadme si me confundo un poco porque me estoy escuchando continuamente a mí y es complicado hacer esto así.
No te preocupes.
No, pues si... mira, pues, estamos siendo más profesional que nosotros muchas veces, ¿eh? Nos quejamos del retorno este que nos llega repetido a veces, ¿eh? Y es complicado.
Sí, es, que
¿eh?
Es complicado, es complicado.
No, pero está saliendo muy bien.
Hay una noticia de última hora, César, sí, que vamos a comentar porque hay que preguntarle al protagonista, claro, ya que lo tenemos aquí en directo. Acaba de dar a conocer el Málaga Club de Fútbol que Manolo Gaspar renueva como director deportivo de la entidad costasoleña hasta la campaña 2022-2023. Es decir, dos temporadas más para el paleño, que seguirá siendo director deportivo, tal y como venimos contando aquí en la Radio del Deporte. Primero iría la renovación de Manolo Gaspar, luego, en caso de que consiga el objetivo, la de Sergio Pellicer.
O sea que ahora David Lombán tendrá que hablar otra vez con Manolo Gaspar para renovar el contrato, sí, en el caso de que
si
estén
los dos
interesados
siguen
todas
cumpliendo
partes,
¿no? su contrato en el Málaga, sí, porque se cruzarán en ese verano de 2022. David, ¿teníais constancia? ¿Os había dicho algo Manolo? ¿Te ha pillado la noticia de sorpresa? ¿Y qué piensas un poco?
Bueno, de sorpresa no, porque bueno, era un camino que estaba claro, yo creo. Las dos partes eran de fácil entendimiento. Manolo creo que está a gusto, el trabajo que está haciendo creo que está fuera de toda duda, y bueno, me alegro, me acabo de enterar y me alegro por él. Creo que es buena noticia porque eso demuestra que el club tiene un proyecto a largo plazo, una estabilidad, y bueno, también yo creo que se lo ha ganado porque ha trabajado mucho en situaciones no muy fáciles y esperemos que en un futuro pueda tomar decisiones con más tranquilidad.
Pues mira, por dónde, ¿eh? Es una noticia que estábamos esperando, quizás a lo mejor por una temporada solo, pero al final han sido pues por dos campañas más, ¿no? En todo caso, yo creo que acertada esta renovación de Manolo Gaspar, aunque luego al final las conclusiones y los resultados dictarán si efectivamente ha sido buen trabajo o no, pero por lo que hemos visto y sobre todo por el contexto en el que se ha manejado, pues yo sí que estoy de acuerdo con la renovación. Sé que habrá alguno que evidentemente no lo estará.
Al
¿no?
lado de Manolo Gaspar figura en esa renovación el administrador judicial, José María Muñoz, que ya sabéis que acaba su plazo. Si no esta semana, la
este
que
sábado,
viene,
este
¿no?
sábado,
este
día
sábado
20,
en concreto, sí, pero...
De 20 a 20.
Acaba el plazo. No sabemos si tendremos noticia ya este mismo sábado o no.
Como
pero...
renovación automática, pues seguramente sí estará hasta el 20 de agosto, ¿no?
Te quería preguntar por él, Lombán. Es decir, habéis tenido mucha relación con Manolo Gaspar, como... Bueno, pues director deportivo que es de la entidad de Martiricos, ¿cómo es ese trato con José María Muñoz? Y bueno, si está siendo la cosa más fácil o menos fácil, imagino la respuesta, que con Altani.
Bueno, es alguien que tenemos aquí, que es cercano.
Sí,
que,
por lo menos lo veis, sí.
Que las conversaciones que hemos tenido con él, pues intenta ayudar y hacer lo mejor posible. Y bueno, yo creo que es una persona que quiere ayudar a Málaga, que tenga esa normalidad y esa estabilidad económica que todos queremos. Y bueno, esperemos que el futuro sea mejor.
¿Con Altani teníais algún tipo de relación, David? ¿Tú tuviste alguna?
Sí, yo no, yo lo vi una vez que vino a un entrenamiento, pero nada más.
Como un ente, ¿no?, que andaba por ahí, ¿no?
No lo sé, yo no te puedo decir, tampoco tenía mucha relación con él, con el que hablaba era con el director deportivo en su día y
lo decía para eso, para haberle pedido, por ejemplo, ese proyecto, ¿no?, que lanzó Juan Mata, el de Common Goal, ¿no?, que bueno, pues había muchos deportistas que cedían el 1% de su salario, pues lo mismo al Tani le hubiera venido bien cederlo, ¿eh? Así hubiera tenido para desgravar Hacienda.
A todo el mundo.
¿Sigues en ese proyecto, David? ¿Sigue ese proyecto abierto?
Sí, lógicamente sigue creciendo. Creo que es un objetivo común que es importante, que cada día se está sumando gente y gente importante dentro del deporte, del fútbol. Y bueno, ojalá el día de mañana se pueda conseguir ese 1%, no solo a nivel individual, sino a nivel de clubes y de entidades también.
Qué bien sería, ¿eh? Porque efectivamente se mueve el fútbol a pesar de la pandemia incluso, pero en unos niveles que además posibilitan, ¿no? Que se puedan hacer este tipo de esfuerzos, de proyectos para ayudar a eso, a organizaciones que a lo mejor pues pueden también cambiar la vida, ¿no? De mucha gente, ¿no? Y a lo mejor es un gesto que, bueno, pues que a algunos les costará un poquito más, a otros un poquito menos, pero en cualquier caso, David, sí que es verdad, ¿no? Aquel que es mediático, aquel que tiene esas posibilidades, pues bueno. Pues es algo bonito, ¿no?, de hacer, ¿no?, el poder ayudar de esta manera, ¿no?
Bueno, creo que el 1% al final es el mismo, hacer en porcentaje creo que es el mismo esfuerzo para todos, en diferentes cantidades, pero al ser en porcentaje, pues al final el apoyo es el mismo y, bueno, es para ayudar al desarrollo en diferentes situaciones y el desarrollo como sociedad y creo que, bueno, desde nuestro lugar y desde nuestra posición creo que es interesante e importante hacerlo.
Uh-huh. Oye, de cara al futuro, David, o de cara al presente más cercano, mejor dicho, ¿no? Porque nada, a tres días vista está el partido frente al Rayo Vallecano, en casa. ¿Nervios? Para ya quitaros por fin aquello de recordar que el último partido en casa que se ganó fue el 22 de octubre, ¿cómo veis ese encuentro?
Bueno, yo soy un jugador que intento vivir el día a día. Intento venir aquí cada mañana, entrenar lo mejor posible, encontrarme lo mejor, buscar sensaciones. Y bueno, siempre que venimos cada partido, venimos con la sensación de que podemos ganar. Lógicamente, las sensaciones en los entrenamientos son buenas como equipo. Siempre que venimos a casa, los inicios son muy buenos. Y bueno, esperemos que este partido no tengamos ningún golpe en el transcurso y que puedan salir todas las cosas bien.
Yo no por nada, te recordaba el otro día lo de los goles que habías metido en la temporada pasada, justo antes del final de la pandemia. Fue más o menos por estas fechas, ¿eh?
Sí, justo los dos últimos. El último fue el del Zaragoza.
Sí, el último fue el del Zaragoza.
Los dos anteriores fueron los dos goles.
Pues nada, ya sabes lo que toca, ¿no?
Esperemos que no tenga que haber otra pandemia para marcar justo antes.
No, pero por lo menos un añito todo después que pueda celebrar el aniversario de aquellos dos goles, con alguno que otro ante el Rayo, y si puede significar el de la victoria, mejor, aunque no sea tu cometido, ¿no?, como tal, ¿no?
Yo estaba frito, César, por tener a un central, alguno de los defensas en la radio, porque claro, precisamente, ¿no?, en esa parcela, en la defensa, es donde quizás se están viendo más las diferencias con respecto al Málaga de la temporada pasada. Se habla mucho de que si las acciones a balón parado, David, de si la defensa de 5, de 4, de que si tiramos bien o mal el fuera de juego. Realmente, vamos a hablar claro, ¿no? Está claro que Pellicer no le dice a lo mejor a Mejías o a ti o al otro, ¿eh? No quiero señalar a nadie en esta pregunta. Que os despistéis en una marca o que un fuera de juego se tire un metro mal o le dice a Dani Barrio o a Juan Soriano que no salga y tal. Eso no podemos, yo creo, culpar al entrenador, porque el trabajo de entrenador se queda un poco fuera. ¿Qué está pasando en ese tipo de acciones, en las que se tira a regular el fuera de juego? A veces lo tiramos bien y nos fastidian los árbitros, ¿eh? También hay que decirlo. En esos centros laterales, sobre todo, como por ejemplo el del otro día en el Molinón, ¿qué le está pasando a este Málaga? Cuéntanoslo tú, que está ahí dentro y que lo puedes decir de otra manera,
bueno,
quizás.
A ver, el fútbol es un deporte de errores y aciertos, y está claro que en todos los goles, si quieres buscar un culpable, lo encuentras. Independientemente de la posición. Entonces, yo creo que hay un error generalizado en el mundo del fútbol, que cuando alguien deja la portería a cero es que los defensas son mejores, o cuando marcamos más goles es que los atacantes son mejores. Que bueno, lógicamente cuando tienes un delantero que marca 30 goles es que su nivel es muy alto.
Claro, es que lo es.
Pero entiendo que cuando el año pasado somos el equipo menos goleado, también los primeros que presionan son los delanteros.
Claro.
O sea, es en bloque. Tú si quieres buscar un error en una jugada concreta puede venir del extremo y no del central. Es que es complicado, pero sí. Yo creo que a nivel colectivo es cuando se consiguen los objetivos y cuando se consiguen los retos de ser el equipo menos goleado o el equipo que más goles marca.
¿Y hay algún reto próximo, David, para el futuro, para lo que queda de temporada, que todavía es mucho?
Bueno, yo creo que los retos están claros. A nivel colectivo y deportivo, creo que el más cercano es el ganar en casa, que es el fin de semana. Y el reto principal, mantener la categoría, la permanencia, creo que ese es el objetivo principal.
A pesar de que defensa me ha regateado bien en la anterior,
hombre,
la anterior
cuando
pregunta, ¿eh? No, pero yo no, No quería establecer comparaciones ni buscar culpables, que se entienda, David. Quería que me contases tú, que estás ahí en el equipo, qué os está pasando para que, por ejemplo, haya esos pequeños fallitos que la temporada pasada a lo mejor no lo sabía o que os los penalicen tanto este año. Hablo de ciertos errores, por ejemplo, en una marca, en un balón parado. Nos están marcando muchos goles a balón parado. El Málaga es el equipo de la liga que más encaja a balón parado. ¿Crees que es una falta de concentración, que es algo ya también moral, que cuando ya recibís un balón parado pues empieza a venir los fantasmas de otros goles? ¿Era más por ahí, más que por establecer comparaciones o buscar culpables? Pero, porque al final es un equipo de 11 donde cada uno tiene su día, a veces bueno, a veces malo.
Bueno, a balón parado yo creo que directamente no sé cuántos habremos recibido. Sí que,
12.
Que hemos recibido más de segundas jugadas.
Sí, bueno, es verdad, se entiende,
bueno,
sí, sí.
Y, a ver, errores, quizás somos un equipo joven, que para crecer hay que cometer errores, para mejorar hay que cometer errores, hay que ser autocrítico, hay que tener autoexigencia. Y lógicamente segunda es una categoría que cuantos menos errores tengas, menos te penaliza. Entonces, bueno, esa es la idea que hay que intentar, intentar minimizar esos errores y aprovechar al máximo los que tengan los rivales.
Lo que tenemos que aprovechar, David, es para comer, ¿eh? Porque nosotros todavía no hemos comido. No sé tú si has probado bocado o no, o si te viene después. Pero pues, como decíamos al principio de la entrevista, hay que cuidarse, ¿eh? Cada vez un poquito más. Así que, ¿qué nos aconsejas para comer después de un partido tan intenso como el que hemos tenido, por ejemplo, de pádel nosotros?
Yo me comí un cachopo, pero vamos, no porque sea asturiano el prota, ¿eh?
La comida asturiana es buena, ¿eh? Ya teníamos ahí a Torrontegui que nos ha aconsejado siempre muy bien, ¿eh, David?
Hombre, después de una buena partida de pádel, una buena fabada, un cachopo, wow, y un arroz con leche no vendría mal.
Y una siesta, David, porque con todo lo que has dicho...
Sí, sí. Y no comer hasta el día siguiente.
Claro, claro. Esa es la dieta esta del ayuno,
sí,
intermitente, ¿no? Que está
correcto,
muy de moda.
Sí. Esa es. Oye, David, que nada, que ha sido un placer, ¿eh? Que vaya todo muy bien el domingo y a lo largo de la temporada que se consiga cuanto antes esos 50 puntos. Si puede ser con algún gol tuyo, mejor que mejor, ¿eh?
Ojalá se pueda conseguir todo. Si puedo ayudar con un gol, pues mucho mejor. Pero lo principal es conseguir el objetivo, que el club se mantenga en categoría profesional y que esperemos que este club en un futuro esté donde se merece y la gente también disfrute de ello.
Ojalá que sí. Tú que lo veas, David. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo.